Segunda de Timoteo, capítulo 1, comenzando con el versículo 1, escuchemos a la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a brevemente pedir la ayuda de Dios otra vez. Nuestro Dios y Padre, ilumínanos con tu palabra, danos entendimiento, haznos recibir el mensaje glorioso que tienes para nosotros. Y te pedimos, oh Señor, que la semilla de tu palabra tome raíz y lleve fruto en nuestras vidas para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo, por medio de quien te lo pedimos. Amén. Segunda de Timoteo probablemente es la última carta de Pablo, el último escrito antes de que sufrió la muerte. Según la historia de la iglesia, fue decapitado. Para los niños, eso quiere decir que le cortaron la cabeza con una espada o hacha o algún instrumento parecido, ¿verdad? Y le cortaron la cabeza por su fiel predicación de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, Pablo lo escribió desde la cárcel y probablemente mientras estuviera esperando ese momento, cuando iban a llegar los soldados, lo iban a sacar al lugar de matanza y uno de ellos le iba a zafar la cabeza del cuerpo. Si nosotros estuviéramos encarcelados esperando la esperando que nos cortaran la cabeza, ni siquiera voy a intentar con esa palabra, esperando que nos cortaran la cabeza, ¿cómo sería nuestro estado de ánimo? ¿Qué estaríamos pensando? ¿En qué nos ocuparíamos? Es bonito estudiar la carta, la segunda carta a Timoteo, desde esa perspectiva, porque uno ve que Pablo, aún a final de su vida, aún enfrentándose con la muerte, sigue involucrado, sigue interesado en lo que tocaba el Evangelio. Quería que la palabra de Dios se difundiera. Se interesa también por la iglesia, se interesa por sus amigos. Es un punto curioso, pero hasta se interesa por la lectura. Pide que cuando Timoteo venga, le traiga libros. Aún enfrentando la muerte, Pablo no deja de leer, de estudiar, de aprender. Y no pierde su preocupación por los demás. Y entonces escribe a Timoteo para animarlo. Y le dice en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y regresa a esa idea de la vergüenza en el versículo 12, cuando dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Qué nos dice esta repetición? Pues nos dice que Timoteo y cada creyente enfrentamos un cierto peligro. Enfrentamos el peligro de avergonzarnos del Señor, del testimonio tocante al Señor, del Evangelio de la salvación. Ahora, por un lado, eso parece totalmente absurdo, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Cristo o del Evangelio? Pero no lo han experimentado. Quizás están con vecinos o familiares que no creen. Y hay una oportunidad de decir algo para dar testimonio de Cristo. Y de alguna manera no se nos sale. Eso también pasa con los pastores. No siempre tenemos la valentía de agarrar el momento y aventarnos a decir algo que posiblemente podría crear cierta incomodidad. ¿Cuándo lo pensamos con sangre fría, verdad? ¿Cuándo lo pensamos racional y lógicamente? Sabemos que el Evangelio no es nada del cual avergonzarse. Y Pablo nos enseña lo mismo. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es absurdo sentirnos avergonzados del Evangelio o de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. ¿Pero por qué sucede? Bueno, podemos dar un motivo interno, ¿verdad? Y ese motivo es nuestra debilidad. Cuando estamos cara a cara con otras personas, pues es natural, queremos llevarnos bien, no queremos que se crea ninguna ofensa, no queremos aguantar un silencio, ¿verdad? Cuando nadie sabe qué decir y se extiende más y más y nadie dice nada y uno dice, ay, pues ahora sí la regué, ¿verdad? Todo eso es incómodo, pero es incómodo más que nada por nuestra propia debilidad. Entonces, ese es el motivo interno, ese es el peligro interno, digamos, de avergonzarnos, que podemos caer en el temor del hombre más que en el temor de Dios. Pero también hay un motivo externo. Y el motivo externo, por decirlo así, es que muchos rechazan con odio, con desdén, con desprecio al Señor Jesucristo. Claro, están mal, pero por un lado se entiende. No lo justifico. No es correcto. Pero si alguien llega y dice, mira, la persona que te puede salvar, la persona que tiene la respuesta al secreto de la vida, yo lo conozco, te voy a contar de él. Y uno le pregunta, bueno, pues, ¿dónde vive? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Dice, bueno, pues, es un trabajador manual y en el momento se encuentra en la cárcel. Vamos a prestar atención. Vamos a fijarnos cuidadosamente para aprender el secreto de la vida de un preso. Pues lo más probable es que no, ¿verdad? No buscamos que un mecánico o siquiera que una enfermera o algo así tenga todas las respuestas que tal persona nos pudiera librar. Pero cuando se predicaba de Jesucristo, se predicaba de un carpintero que no solamente era preso, sino que también había sido ejecutado, crucificado como malhechor. Nuevamente, no es para justificar a quienes se avergüenzan de Jesucristo. Pero uno entiende que su crucifixión, su condición de pobreza, podría ser un escándalo para la gente que no han sido alumbrados por el Espíritu Santo para ver la gloria verdadera de Jesucristo. Y entonces existe este peligro que nos avergonzaremos por debilidad de nuestra propia parte y porque tanta gente en el mundo consideran al Señor Jesucristo con desprecio. Yo me acuerdo una vez, en mi trabajo en Indiana me tocó ir a la corte para esperar unos documentos. Y mientras estaba ahí esperando unos documentos, escuchaba a unos muchachos hablando, y uno dijo como de broma y de burla, pues yo soy cristiano, ¿verdad? Y el otro, ah, ¿cómo crees? ¿Quién va a ser cristiano? Y pues yo ahí sentadito, ¿no? Yo soy cristiano. No dije nada, ¿verdad? A lo mejor no era el mejor momento para decirlo, a lo mejor yo fui débil, no voy a decir en este momento, ¿verdad?, mi opinión acerca de eso. Pero así los manejaron, como broma, como burla, como... Ni modo que alguien va a ser cristiano. Pues ahí estaba sentado uno. La gente desprecia a Jesucristo y ese puede provocar en nosotros cierta vergüenza. Entonces Pablo anima a Timoteo, no te avergüences. Y le anima también con su ejemplo, yo no me avergüenzo. Pero ¿cuál es el remedio para la vergüenza? Pues a final de cuentas es simplemente un conocimiento del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar tocante al Evangelio cuando el Evangelio es el poder de Dios? Como dice Romanos 1:16 y como Pablo repite en el versículo 8, aquí en 2 de Timoteo, donde habla de participar en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y también menciona que la vida y la inmortalidad se sacaron a la luz por el Evangelio. Si estoy bien centrado en lo que hizo Jesucristo con su vida, su muerte, su resurrección, si domino bien el Evangelio, entonces ese es el remedio en contra de la vergüenza. Porque ¿cómo me voy a avergonzar de la vida eterna? ¿Cómo me voy a avergonzar del perdón de los pecados? ¿Cómo me voy a avergonzar de recibir un nuevo corazón y nacer de nuevo? Y el Evangelio es el poder de Dios. Es la manera, es lo que Dios usa para salvar a la gente. Y entonces, con el Evangelio, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Ahora, quizás hasta la fecha están pensando, pero no dijiste que esta predicación se trataba de la gracia. ¿Dónde entra la gracia? ¿Cuándo vamos a llegar a la gracia? Pues ahora llegamos a la gracia, porque es la gloria del Evangelio, que es un Evangelio de gracia. Cuando aprendemos eso, nos ayuda en nuestra lucha constante contra avergonzarnos del Evangelio, o, como puede ser, ¿verdad?, Pablo lo menciona, de los ministros del Evangelio también. Pablo, como encarcelado, muchos sintieron vergüenza o miedo y se alejaron, no lo buscaron, no lo ayudaron. En parte por eso Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, ven a verme con confianza, tráeme mis libros y visítame, anímame, ayúdame en esta situación. Pero bueno, regresando al tema del Evangelio de la Gracia, noten cómo termina el versículo 8. Pablo llama a Timoteo a participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La gracia se ha manifestado en la obra de Jesucristo. Y entonces, en el Evangelio, cuando se proclama lo que ha hecho Jesucristo, es un anuncio de la gracia de Dios. La gracia se puede considerar como la fuente del Evangelio, pero también la gracia es la regla o la norma, el principio que gobierna los elementos o ingredientes de la salvación. La gracia es quizás la palabra clave en el versículo 9, y entonces ahí vamos a enfocar nuestra atención por el tiempo que nos resta. Dios nos salvó. Dios nos llamó con llamamiento santo. El llamamiento es la entrada a la salvación. La salvación incluye varios beneficios que Pablo no va a mencionar aquí, pero el llamamiento que nos mete en la salvación, por decirlo así, es un llamamiento santo. Es un llamamiento, en otras palabras, también a la santidad. Pero ¿cómo se recibe? ¿Por qué es que ese llamamiento nos llegó a nosotros? ¿Por qué es que ese llamamiento en nuestro caso fue eficaz? ¿Por qué es que ese llamamiento nos ha transformado? ¿Y por qué es que ahora gozamos de la salvación? Pues es de acuerdo no a nuestras obras, sino conforme al propósito y la gracia de Dios. Y eso nos lleva a dar varias características de la gracia. La gracia se opone a nuestras obras, ¿verdad? Lo ven ahí en el texto. Si fuera según nuestras obras, no sería conforme al propósito de Dios. Si fuera conforme a nuestras obras, ya no sería de acuerdo a la gracia, ¿verdad? Cuando se trata del llamamiento, cuando se trata de la salvación, la gracia y las obras no se pueden mezclar. Y Pablo dice lo mismo, ¿verdad?, en Romanos capítulo 11, cuando habla de la salvación y dice que si es por obras, entonces la gracia ya no es gracia. Tiene que ser por obras o por gracia. No hay manera de combinar esas cosas. ¿Por qué? Bueno, si Dios nos salvara conforme a nuestras obras, quisiera decir que nos hubiéramos esforzado, hubiéramos agradado a Dios, hubiéramos obedecido la ley y de tal manera hubiéramos merecido o ganado que fuésemos librados de la muerte, que recibiéramos la vida eterna. En ese caso, ¿qué también sucedería? Pues por un lado, podría aplaudirme un poco a mí mismo, ¿verdad? Porque alcancé la vida eterna. Yo llegué por medio de mis esfuerzos. Dios me salvó conforme a mis obras. Y entonces tendría de qué gloriarme. Pero ¿qué dice la Escritura? Aquí nuevamente estoy apelando al lenguaje de Pablo en Romanos. Nadie puede gloriarse ante Dios. Ya lo dijo el profeta Jeremías, quien se gloría, gloríese en el Señor. La salvación no puede ser de acuerdo a mis obras, porque nunca me voy a poder felicitar sobre lo obediente, lo bueno, lo esforzado que fui. Otro motivo, quizás un poquito más práctico, es simplemente que nuestras obras nunca son de esa calidad, nunca son de ese calibre que Dios podría regalarnos la vida eterna como recompensa a las obras. Eso sería poner a Dios en nuestra deuda. Es imposible. Además, todas mis obras son manchadas y corrompidas por el pecado. Si Dios me diera una recompensa conforme a mis obras, lo que me daría sería castigo, no sería vida eterna, sería condenación eterna. Entonces la gracia y las obras se oponen, no hay manera de combinarlas. Si es por gracia, no puede ser por obras, y viceversa. Y aquí Pablo reitera, aquí al final de su vida no ha cambiado en nada su convicción. La salvación y el llamamiento provienen de gracia, no conforme a las obras. Esta gracia es una gracia soberana. Lo sabemos porque Pablo dice o combina el concepto del propósito de Dios y la gracia. O sea, el propósito de Dios es un propósito de gracia. La gracia de Dios tiene un plan para ejercerse, para llegar a nosotros y lograr este llamamiento santo y salvación. La gracia de Dios es algo, por decirlo así, inteligente, que tiene una meta y sabe cómo llegar. Y la meta de Dios es una meta de gracia, porque es llevarnos a la salvación, que gocemos de la vida y la inmortalidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues el hecho que la gracia sea soberana, entonces, nos confirma que la gracia es un don no merecido. Es un regalo, no un sueldo. Es gratuito, no una recompensa. Y Pablo lo afirma claramente, ¿verdad?, cuando dice que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. No alcanzamos a la gracia, no compramos la gracia, no salimos para peregrinar, investigar y buscar y hallar a la gracia de esa manera. La gracia nos fue dada, libremente regalada. Y esa gracia gira en torno a Jesucristo. De hecho, cuando Cristo vino al mundo, se puede decir que la gracia misma apareció. ¿Cómo es que nosotros recibimos la gracia? Por medio de Cristo. ¿Cómo es que Dios extendió gracia a nosotros? Por causa de Cristo. No podemos dividir a Cristo de la gracia. O recibimos a Cristo por la gracia, o no lo conocemos. Pero cuando llegamos a Cristo, encontramos a uno lleno de gracia y de verdad, como dice el Evangelio de Juan. Y ahora noten algo un poquito curioso que menciona el apóstol Pablo. Dice que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es una frase muy contundente, ¿verdad? Suena bien decir antes de los tiempos de los siglos. ¿Pero qué quiere decir? Pues la palabra siglos también se puede traducir como mundo. La idea es que ante toda edad, ante el tiempo, antes de la creación, en otras palabras, ya Dios dio algo. Los tiempos de los siglos, o los tiempos de las edades, los tiempos de los mundos, es una referencia al tiempo mismo, porque se divide y se mide de acuerdo al movimiento. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1, verdad?, que Dios dividió la luz de las tinieblas, puso nombre a la luz, lo llamó día, puso nombre a la oscuridad, lo llamó noche. Y con la alternación de día y noche se pudieron contar el primer día, el segundo día, el tercer día, y así sucesivamente. Además, por el movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, se puede medir semanas, meses, años y etcétera. los tiempos de los siglos son todos los tiempos desde el comienzo hasta el fin del mundo. Antes de todo eso, gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Por eso decimos que esta gracia es una gracia eterna. Y hermanos, esta es una verdad maravillosa, porque nos confirma que la gracia de Dios es independiente. Dios se esperó para ver qué clase de personas seríamos para decidir si nos daría su gracia o no. ¡Claro que no! Nos dio su gracia eternamente en Cristo Jesús. Dios basó su gracia en lo esforzado, lo diligente, lo responsable que seríamos nosotros. Nuevamente, ¡claro que no! Porque esa gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Y hermanos, qué maravilla pensar esto. Antes de que existiera la luz, antes de que existiera el mar, antes de que existieran plantas o animales o pájaros, en la eternidad misma, Dios ya te tuvo a ti en mente y se dijo: voy a dar mi gracia a esa persona, voy a compartir las riquezas de mi bondad y benevolencia con estas personas que viven en Shafter en el año 2020. Antes de que Dios creó el mundo, ya te dio gracia en Cristo Jesús. A veces nos sentimos agobiados, ¿verdad? Y pensamos, ¿será que Dios se ha olvidado de nosotros? Es un pensamiento absurdo cuando recordamos que desde la eternidad ya nos dio su gracia en Cristo. Comunicó esa gracia a Cristo, quien lo cuidó, lo guardó, lo reservó para derramarlo sobre nosotros al tiempo correcto. Hermanos, esta gracia entonces es verdaderamente una gracia divina. Es una gracia más antigua que el mundo mismo. Es una gracia eficaz, soberana, que llega a nosotros conforme al propósito de Dios, nos llama a la santidad, nos mete en la salvación y nos libra de ser avergonzados de nuestro Señor Jesucristo, en quien y por medio de quien toda esta gracia reside y nos alcanza. Amén.